GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando una nueva semana de GPS Internacional, vamos a hacer referencia a lo sucedido en Montevideo este viernes, donde hubo una nueva reunión del Parlamento del Mercosur, este Parlamento Internacional que agrupa a los países integrantes del bloque regional del sur de América y que además tuvo, por supuesto, más allá de los temas habituales de funcionamiento de este bloque, un ciclo de debates vinculados al futuro de la integración regional. Vamos a hablar de esto con el presidente del Parlamento del Mercosur, el diputado uruguayo Daniel Caggiani. Y además, la visita de quien es ahora el precandidato, Alberto Fernández, estuvo en Montevideo por algunas horas, pero tuvo una muy intensa agenda, que fue reunirse con el principal precandidato del oficialismo, que es el exintendente de Montevideo, Daniel Martínez. Luego, en esa línea, se reunió también con José Mujica, el expresidente de Uruguay. También estuvo con parlamentarios del Frente Amplio y en ese marco también habló sobre su visión respecto a la integración y el futuro del Mercosur. Vamos a estar escuchando lo que Alberto Fernández tuvo para plantear en Montevideo. Además, vamos a colocar como tema central la actualidad en Honduras. A veces se conoce poco de lo que pasa ahí y se están dando algunos episodios de violencia en las calles de la capital, Tegucigalpa, que puede llevar incluso que la OEA esté analizando la posibilidad de intervenir tal vez en ese país, como ha sucedido en Nicaragua. ¿Qué está pasando en las calles de Honduras? Nelson Ávila, precandidato presidencial, economista y político hondureño, estará contándonos más de esto. Y le vamos a presentar las Olimpiadas Especiales, que tiene que ver con la equinoterapia, y una delegación uruguaya que está viajando hacia Bogotá, Colombia. Vamos a conocer un poco más sobre la equinoterapia y los efectos en la salud. Así comenzamos un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora, cerrando la semana con las últimas noticias, con Gabriela Cazulo. En Paraguay, el gobierno llevó ante la Fiscalía la presunta licitación irregular del servicio de seguridad del Instituto de Previsión Social, destapada tras el supuesto intento de soborno a un periodista para frenar las informaciones sobre el caso, que salpicó además a un senador opositor.
Fabián, la denuncia, que fue anunciada por el presidente Mario Abdo Benítez, se produce dos días después de que Carlos Lescano, del diario ABC Color, informase sobre un supuesto intento de soborno de SST, empresa que la semana pasada se hizo con la licitación de la seguridad del Instituto de Previsión Social. De acuerdo con la denuncia, el objetivo de la coima de unos $6,300 sería que Lescano desinflase las informaciones sobre las presuntas irregularidades en la licitación. El contrato fue suspendido tras conocerse este escándalo y la Seguridad Social llamará a un nuevo concurso público.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo en Praga, capital de la República Checa, que el fracaso de la mediación internacional en el conflicto venezolano puede provocar un desenlace violento y muy peligroso para América Latina.
Si este proceso se rompe y se desgasta, difícilmente podrá haber otro, y entonces quedarán liberados a la suerte que puedan generar cada una de las partes, fue lo que dijo Nin Novoa en una entrevista con la agencia EFE. El jefe de la diplomacia uruguaya considera que tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como la oposición liderada por Juan Guaidó deberán evaluar mucho las conclusiones que se espera salgan de la próxima reunión del Grupo Internacional de Contacto. La cita está prevista para el próximo lunes en Nueva York. Está centrada en la búsqueda de una salida pacífica a la grave crisis de Venezuela, que sin un acuerdo puede degenerar de una manera violenta, la que a su vez sería muy peligroso para América Latina, subrayó el ministro.
El dirigente de la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Colombiana, Jesús Santrich, ratificó su disposición para asumir su puesto en el Parlamento, donde presentaría proyectos de ley en apoyo a la paz y a la justicia social en Colombia.
Estoy listo para posicionarme en el Congreso. Tengo varios proyectos de ley para impulsar, aparte de los que se deben derivar del apoyo al acuerdo de paz. Esa es mi decisión. Fue lo que declaró al Espacio Colombia 2020 del diario local El Espectador. Es una decisión del partido, no hay una fecha definida. Lo que el partido diga, estoy a su disposición, fue lo que remarcó el miembro del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Este viernes 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y Uruguay continúa su lucha contra el tabaquismo y ahora apunta al comercio ilícito de cigarrillos.
Para controlarlo, asesores del Ministerio de Salud Pública trabajan en un proyecto de ley que propone crear un registro pago de vendedores habilitados y un sistema de trazabilidad a cada cajilla similar a las marcas de agua de los billetes. El doctor Enrique Soto, responsable del Programa para el Control del Tabaco del Poder Ejecutivo, explicó que la idea es controlar la cadena de producción y venta de los cigarrillos.
Lo que se está trabajando es en el Uruguay es uno de los países, uno de los primeros países en América Latina que ha firmado el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco. Dentro del protocolo, que ya reunió las 40 firmas, por lo cual es vinculante, hay un artículo que está relacionado al licenciamiento. El licenciamiento es que se pague una tasa por la producción, traslado y consumo final de los productos de tabaco. Eso está en la órbita del análisis de la Comisión Interinstitucional para la Eliminación del Comercio Ilícito de los Productos de Tabaco y hay un plazo de 5 años en el cual se debe dar cumplimiento a lo que establece el protocolo.
Eso implica registrar a aquel que produce tabaco, que produce cigarrillos, pero también a quien lo vende al quiosquero, por ejemplo.
Exacto, y a quien lo traslada.
¿Y qué requisitos va a tener ese control?
Bueno, eso es lo que se está analizando. Eso va a requerir un registro. Hay países que ya lo han instrumentado. Eso va a requerir formalidades, un proyecto de ley. Se están analizando los términos del mismo. Está vinculado a otros aspectos como es el seguimiento y localización del producto. Que se viene implementando también en otros países. Eso forma parte del protocolo para la eliminación del comercio ilícito que lo está analizando esta comisión.
Este viernes llegó a Montevideo el candidato de los sectores de oposición en la República Argentina que busca unir al peronismo y a todos los sectores de la oposición para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri en las próximas elecciones de fines de octubre en la República Argentina. El ex jefe de gabinete del gobierno del kirchnerismo en la Argentina, Alberto Fernández, estuvo en Montevideo, se reunió con el expresidente José Pepe Mujica, también con Daniel Martínez, uno de los candidatos del Frente Amplio, y luego visitó la sede del Parlamento del Mercosur para ser recibido allí por lo que se llama la bancada progresista, que agrupa a los partidos de izquierda y progresista de la región. Fue la oportunidad para conversar con Fernández sobre su mirada respecto al actual momento de integración, también sobre su opinión respecto al próximo periodo electoral en Argentina y en Uruguay, y una reflexión sobre la relación con el Uruguay, tomando en cuenta lo que pasó antes, cuando Fernández era jefe de gabinete y hubo un fuerte conflicto diplomático por la instalación en su momento de la pastera Bosnia. Este era el comentario de Alberto Fernández.
Si empezamos cronológicamente, me reuní a la mañana con Daniel Martínez, que tuvo una linda reunión, no lo conocía, y estábamos participando de un proyecto común con otros países de América Latina y invitados por México. Pudimos hablar de todo, de lo que vemos, cómo vemos la Argentina, cómo vemos Uruguay, entusiasmados los dos, contentos los dos. Y después lo vine a ver a Pepe, que Pepe para mí es alguien a quien yo quiero y respeto mucho. Y siempre hablar con Pepe a uno lo reconforta. Y las enseñanzas que deja son muchas. Hablamos de los desafíos que tenemos como país, del problema que tiene la Argentina, de esto que él llama "qué changa te cargaste, pibe", como me dice él, ¿no? Pero bueno, yo entusiasmado, contento, convencido de que podemos hacer las cosas bien. Y siempre tenía el deseo de verlo al Pepe al comienzo de todo esto, porque, insisto, es una referencia no menor en mi vida política.
Usted dice hoy en una entrevista publicada en un medio local que se imagina otra relación con Uruguay, en otro contexto si es presidente. ¿Por qué? ¿Qué cambió de cuando fue jefe de gabinete a ahora, a este presente?
Bueno, cuando yo fui jefe de gabinete tuvimos un hecho muy traumático como países, que fue el famoso tema de las pasteras. Y yo siempre lamenté ese episodio porque nos terminó distanciando de un país al que yo quiero mucho, que es Uruguay, donde tengo muchos amigos y donde tengo mucha gente querida. Y es un país que nosotros visitamos como ustedes los uruguayos visitan la Argentina, como parte de un mismo espacio, de una misma patria. Y la verdad es que lo que más me importa es que nosotros tengamos el mejor vínculo, ¿no? La Argentina no se puede llevar mal con Uruguay, es imposible que se lleve mal. Con lo cual, espero que podamos tener los mejores lazos. No sé si mejores o los lazos están bien, pero lo que sí, estoy seguro que tenemos que tener un lazo entrañable con Uruguay. Nosotros no podemos estar mal con Uruguay.
¿Aquel episodio dejó algún aprendizaje sobre ese vínculo?
Bueno, para mí sí, claramente. Pero la verdad no tengo muchas ganas de reeditarlos, porque a veces las reflexiones vuelven a generar, a reeditar debates. Lo suerte es que es un tema superado, lo suerte es que Uruguay sigue creciendo, la suerte es que Argentina olvidó esa disputa, y lo que tenemos que hacer con Uruguay es volver a estar juntos y nunca más hacer que nada nos haga dividir.
¿Hay espacio hoy en América Latina o hay necesidad de retorno de ideas progresistas, tomando en cuenta que estamos en un momento donde hay presencia de bloques más conservadores?
A mí me parece que América Latina tiene que pensarse frente al mundo como un bloque regional. Es mucho más fácil enfrentar los desafíos que la globalización impone unidos que divididos entre nosotros. Después, cada país tiene su propio mundo y yo no soy quien para opinar de los países. Lo que sí digo es que en mi país, lamentablemente, estamos viviendo un retroceso económico y social profundísimo. Y es lo que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la Argentina de Macri va a dejarme 40 millones, 40% de pobres. Que Macri ha creado más de 5 millones de pobres. Que nos ha endeudado como país y ha hipotecado el futuro de muchos argentinos. Eso me preocupa mucho. Y me parece que es mucho más fácil salir de eso si nosotros recuperamos el vínculo que debimos tener siempre con la región.
Y en el caso de Uruguay, ¿cómo visualiza la futura relación, teniendo en cuenta que además nuestro país también está en un proceso electoral en la que el partido de gobierno no tiene asegurada su continuidad?
Bueno, eso es una decisión de los uruguayos, no soy yo quien debe opinar sobre eso. He tenido con el presidente Tabaré Vázquez y también con el expresidente Mujica el mejor vínculo, un vínculo de afecto, un vínculo de cariño, un vínculo de mucho respeto. Me voy lamentando no verlo al presidente. Otras veces que vine pude verlo. Esta vez la verdad que no, ni le pregunté porque venía muy con contramano y con el tiempo muy justo. Pero yo tengo un respeto muy grande por el presidente Tabaré Vázquez, y lo que los uruguayos resuelvan es decisión de los uruguayos. La obligación nuestra es llevarnos bien con los uruguayos, no con un gobierno.
Doctor, usted dijo hace poco que Argentina está en default. ¿Va a haber una reestructura de la deuda bajo un gobierno de usted?
Lo que no va a haber en Argentina es un nuevo default. Eso no va a haberlo. La Argentina vive en un default encubierto, he dicho yo. Porque si el Fondo Monetario no nos hubiera dado recursos, nosotros hoy estaríamos muy mal. Lo que nosotros podemos garantizar es que nosotros no vamos a caer en un nuevo default. Yo recibí la Argentina del default. No quiero que la Argentina vuelva a caer en eso.
¿Cómo va a ser una relación con Venezuela? Había cuenta de que el gobierno Mauricio Macri es particularmente
deliberado. A Venezuela lo que tenemos que hacer todos es ayudarla a salir del trance que está viviendo. Y tenemos que hacerlo preservando a los venezolanos, ¿no? A mí me preocupa ver tantos venezolanos en Argentina. Evidentemente en Venezuela está pasando algo que hay que revisar y que hay que ayudar a salir del trance. Pero de eso no se sale con la fuerza. De eso se sale promoviendo el diálogo y ayudando a que los venezolanos recuperen el diálogo. Porque el destino de los venezolanos está en manos de los venezolanos.
¿Y en ese contexto?
Ni en manos de los argentinos, ni en manos de ningún otro país.
¿Y en ese contexto cómo ha visto usted o cómo observa las iniciativas que ha promovido Uruguay en el concierto de la región y a nivel internacional?
Sí, si yo hubiera sido presidente, hubiera acompañado al presidente Tabaré Vázquez en eso. Ha tenido una posición de una enorme dignidad. Por ahí el país más chiquito de América Latina es el país más digno a la hora de enfrentar semejante problema. Yo lo hubiera acompañado porque Tabaré, evidentemente, como López Obrador en México, evidentemente pensó más en los venezolanos que en otra cosa. Y cuando él se preocupa en abrir un canal de diálogo para resolver el problema de Venezuela, creo que ese es el camino que deberíamos seguir todos. Ayudar a que los venezolanos se reencuentren y ellos resuelvan con elecciones limpias, transparentes, cómo seguir su camino.
Doctor, ¿usted va a buscar la unificación de Alternativa Federal para presentar un bloque opositor unificado?
Yo quiero la unidad de todos los que creemos que el país, con los que no estamos de acuerdo con que el país siga la lógica política de Macri. Después, los sellos son un tema secundario. Ojalá nos acompañen. Muchos argentinos nos están acompañando, ojalá los dirigentes se sumen y nos acompañen.
Hablando de dirigentes, por ejemplo, ¿cómo recibe usted el mensaje de Massa de anoche?
Bueno, no sé, ha tenido mensajes similares muchas veces, ojalá sea para unir a la oposición.
¿Usted se va a reencontrar con él?
Yo hablo siempre con Sergio porque somos amigos.
¿Y cómo ha visto esto del ofrecimiento de Cristina Fernández del candidato?
¿Sergio? Bueno, por lo que dijo públicamente parece que lo ha visto bien.
Bueno, como sucede cada mes, se reunió en Montevideo el Parlamento del Mercosur para una nueva sesión ordinaria. Previamente se realizó la primera actividad de un ciclo de debates que ha organizado la presidencia del Parlasur sobre el Mercosur y el futuro de la integración regional. Luego de iniciada la sesión plenaria, se destacaron entre los puntos aprobados la recomendación al Consejo de Mercado Común que promueva y busque convertir los servicios básicos de luz, gas natural, gas licuado, saneamiento y agua como derechos humanos. También se aprobó una declaración respecto al corredor bioceánico noreste, argentino-centro, que interconectaría con otros corredores actuales y futuros. También hubo otras actividades y una visita muy destacada de la que vamos a hablar en minutos, que es la del actual ya precandidato presidencial por el peronismo, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de gobiernos anteriores en la República Argentina, que se reunió con algunos parlamentarios integrantes de este bloque regional que es el Parlasur. Vamos a hacer, como hacemos cada mes, el contacto con el presidente del Parlamento del Mercosur, el parlamentario Daniel Caggiani, con la habitual columna de integración regional para repasar en qué está el funcionamiento de este bloque. Daniel, bienvenido otra vez a GPS. ¿Cuáles fueron los ejes de discusión del ciclo sobre integración que se realizó previo a la sesión? ¿Qué fue lo más destacado ahí?
Fabián, un saludo para ti y para toda la audiencia. Siempre es un gusto poder conversar y tratar de transmitir un poco el trabajo que venimos desarrollando en el Parlamento del Mercosur, que se condensa en las sesiones que hacemos mes a mes, pero que tiene sobre todo un trabajo previo importante. Y sin duda tiene que ver con cómo podemos ir fortaleciendo y articulando la dimensión política de la integración que representa el Parlamento del Mercosur y sobre todo una visión de la integración con una mirada plural y diversa, en tanto que una representación popular de mayor, sobre todo, peso y por lo menos también necesidad de articulación con las miradas que existen no solo con los gobiernos, sino también con todos sus ciudadanos y los partidos políticos. Y en ese sentido, hoy, el 31 de mayo, se realizó la 63ª sesión ordinaria, que fue precedida, sin duda, de una agenda muy importante porque se logró comenzar a establecer un ciclo de debates que tiene como puntería importante el relanzamiento, por lo menos la búsqueda de diferentes visiones interpretativas sobre el futuro de la integración regional y también que esa misma debate también tenga un especial redimensionamiento en el trabajo del Parlamento de Mercosur, tanto en sus comisiones permanentes como en sus plenarias. Y creo que sin duda este esfuerzo mancomunado, no solo del Parlamento de Mercosur, sino del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, también la propia CLACSO, el propio CEFIR, la propia FES de Uruguay, y diferentes fundaciones y asociaciones y sin duda institutos muy prestigiosos a nivel académico que sobre todo han intentado por lo menos confluir en converger en esfuerzos importantes en poder encontrar espacios para repensar el Mercosur del futuro, el Mercosur del siglo XXI, el Mercosur 5.0, como le decimos hoy, y que sobre todo trate de convocar a especialistas académicos de la región, que sin duda hoy tuvimos a tres referentes muy importantes, en el caso de Camilo, el doctor Camilo López, que es integrante de la Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, el doctor Agustín Colombo, que es integrante de la Universidad de 3 de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luciano Wexler, que es también doctor en la Universidad Latinoamericana, la UNILA, que se encuentra también bastante en jaque con las políticas de austeridad y de recorte presupuestal que viene llevando adelante el gobierno del hoy presidente Bolsonaro de Brasil, y sin duda también los comentarios de algunos parlamentarios y parlamentarias muy experientes, en este caso la parlamentaria paraguaya María Eugenia Crichinho, también el parlamentario brasileño y senador Humberto Costa, que es integrante además del Partido de los Trabajadores, y sin duda una opinión muy calificada y experiente, no solo desde el punto de vista parlamentario, sino también del conocimiento diplomático, y también haber estado en la cartera de un Ministerio de Relaciones Exteriores tan importante como el de Argentina, como en el caso de Jorge Tayana. Y bueno, y la idea de estas instancias, sobre todo, fueron poder relanzar un ciclo de charlas. La idea es que este sea el puntapié inicial. También invitamos al lanzamiento de la embajadora Valeria Zucasi, que es la directora general para asuntos de integración regional del Mercosur de la Cancillería del Uruguay, también al doctor Carlos Luján, que es docente de la Universidad de la República, y a Sebastián Sperling, que es representante de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay. Y sin duda, con este gran equipo de destacados panelistas, pudimos desarrollar un foro o un comienzo de un foro de debates que sin duda va a ser la primer puntapié, como decía al principio, y que también tiene la intención de poder convocar luego una fase de expertos y también por lo menos importantes referentes en materia económica y productiva para analizar la situación del Mercosur en esa dimensión, y luego también la dimensión más institucional y las transformaciones que se vienen por lo menos desarrollando a nivel del Mercosur, algunas sin debate previo, y sin duda creo que también la idea de estos ámbitos es poder democratizar este tipo de discusiones, echar luz sobre a veces discusiones que sean en lugares específicos para diplomáticos y no entran quizás opiniones diversas, como pueden ser la de los trabajadores, la de los estudiantes, la de los parlamentarios, la de la sociedad civil en general, que también tiene mucho para decir de la integración, porque espera mucho y también reclama mucho. Y sin duda creo que este es un espacio de reflexión muy importante, es un granito de arena, intenta ser un granito de arena en el debate sobre la integración necesaria o la integración que aún necesitamos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional que viene viviendo el mundo, con un conflicto muy importante en materia comercial entre Estados Unidos y China, el papel que están jugando los principales países emergentes, como el caso de Rusia y China, en la situación de Venezuela, los aspectos que hacen también a la mejora de la democracia, no solo desde el punto de vista formal, sino también sustantiva, aspectos que hacen también a la repensar el concepto de bienes públicos regionales, o quizás también poner una mirada no solo desde el punto de vista de los viejos, el viejo paradigma de los recursos naturales, sino también la consideración de que esos son bienes públicos de todos nuestros habitantes, y también cómo esos bienes públicos se pueden considerar no solo los recursos, los viejos recursos nacionales, sino también aquellos bienes públicos como la salud, la educación, el trabajo, la movilidad regional, que sin duda son también elementos muy importantes y también son consideraciones que se estuvieron haciendo hoy. Así que sin duda fue una experiencia muy importante, y luego tuvimos una sesión también plenaria muy productiva, que entre otras cosas se aprobaron un conjunto importante de proyectos que han venido trabajándose en las diferentes comisiones, y sin duda uno de los principales que tú mencionabas tenía que ver con la consideración o la recomendación para que el Consejo de Mercado Común, que es el organismo director del Mercosur, tenga el bien de poder considerar servicios públicos importantes como el suministro de agua potable, el saneamiento, el suministro de energía eléctrica, que son fundamentales para la vida cotidiana de nuestra ciudadanía, también el suministro de gas, sobre todo para importantes contingentes de personas que viven en lugares que tienen situaciones climáticas adversas, como en el caso del sur argentino, y estos servicios puedan ser considerados como un derecho humano y que también tengan cierta regulación que permitan que las empresas, aquellas empresas públicas que lo suministran, pero también las privadas, en el caso de que estén tercerizadas o privatizadas por parte de los gobiernos o los estados en cada uno de esos países, también tengan una serie de regulaciones pertinentes que aseguren que los usuarios o los clientes o las personas que reciben estos servicios tengan derechos y sobre todo puedan reclamar en caso de que existan precios abusivos de los mismos, y sobre todo también que los estados también puedan reclamar a las empresas acerca del buen suministro o el normal suministro que tienen que dar. En este caso en Uruguay tenemos un caso muy concreto entre el diferendo que tiene el Estado uruguayo con la empresa que hoy suministra gas por cañería en caso de Petrobras, la brasileña Petrobras, y que sin duda también tiene mucho que ver con esta situación. Y creo que sin duda ese fue uno de los debates más importantes que ha tenido el Parlamento, porque también tiene que ver con la calidad de vida de nuestros pueblos, de nuestras personas, porque el suministro de estos servicios también asegura que puedan también no solo beneficiarse, sino también cumplir con derechos básicos, como tener un hogar a resguardo, tener la posibilidad de acceder a un servicio de agua potable, a un servicio de saneamiento, que sin duda tiene que ver con la calidad de vida de nuestras poblaciones, que sin duda también tienen grandes necesidades aún hoy, y eso también ha sido motivo de debate.
Daniel, además, bueno, hemos hablado de la plenaria, hemos hablado del evento, tenemos la visita de Alberto Fernández, que escuchábamos hace algunos minutos lo que fueron sus declaraciones. En ese caso fue una reunión con lo que se llama la bancada progresista, que para explicarle a la audiencia, son los partidos de izquierda y progresistas de la región que recibieron a Fernández también para hablar de integración y para hablar de lo que puede hacer un futuro gobierno en el caso de que el peronismo vuelva al poder en la República Argentina, donde el Mercosur, bueno, vuelva a revitalizar su papel. Ese es el objetivo.
Sí, sin duda creo que fue muy importante que Alberto Fernández, hoy precandidato a la presidencia por Unidad Ciudadana, quizás por algunos sectores más del peronismo que hoy puedan también apoyarlo, como en el caso de Massa y algunos otros sectores que también están considerando en la posible apoyo, que Alberto Fernández pueda ser recibida, por un lado, en la Casa de la Democracia del Mercosur, en el Parlamento del Mercosur, en la Casa de los Ciudadanos del Mercosur. Y creo que también tiene un aspecto simbólico importante, porque en realidad en Argentina se viene dando un diferendo muy importante entre el gobierno y las bancadas de parlamentarios de todos los partidos políticos del Mercosur y del Parlasur, que integran el Parlamento del Mercosur, acerca de la posibilidad de elección directa en la próxima elección nacional de las bancas para el Parlamento del Mercosur, y sin duda simbólicamente eso también es un apoyo tácito a esta situación. Y creo que sin duda un elemento fundamental, y creo que también es importante, es que en realidad nadie duda del papel trascendente y necesario, sin duda hoy cada vez más necesario, que juega Argentina, en Buenos Aires, en la posibilidad de liderazgo del proceso de integración regional que se vuelve a rearticular con una mirada no solo comercial, sino también con diferentes miradas que atienden también a las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Y sin duda la visita de Alberto Fernández tiene mucho de eso. Por un lado, de apoyo al papel del Parlamento del Mercosur y al Mercosur como proceso de integración no solo comercial, sino también política. Y sin duda la posibilidad de que Argentina pueda volver a una senda de crecimiento y desarrollo de su país, y también que sea constructor importante de los destinos de nuestra región, sobre todo que ayuden a los países chicos, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Uruguay, y que también puedan aunar esfuerzos quizás con México, en México de López Obrador, en el sentido de poder reconquistar esos espacios que lamentablemente hemos perdido en estos últimos años, y que sobre todo la ciudadanía de estos países han sufrido con ajustes estructurales, ajustes económicos, que han crecido enormemente los servicios, los costos de los servicios que tienen que pagar, y sobre todo han pauperizado y han disminuido la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Y sin duda creo que la situación donde en realidad en Argentina se pueda volver a la senda de crecimiento y sobre todo de desarrollo, sin duda también para el Uruguay y para el Mercosur es un elemento muy importante, o sea, también teniendo en cuenta la situación que está viviendo también en Brasil, que es bastante preocupante y que cada vez nos enteramos de noticias que nos llenan de más preocupación. Entonces, sin duda, creo que la situación de la visita de Alberto Fernández, un compañero que además estuvo antes en la chacra de Pepe, donde también estuvo conversando con él y también presentando su candidatura, también tuvo una visita al candidato a presidente Daniel Martínez, también tuvo una reunión con Javier Miranda, y iba a tener también una reunión con los parlamentarios y parlamentarias de la bancada del Frente Amplio. Sin duda creo que es un elemento fundamental, y además porque Uruguay, y esto no tiene tanto que ver con el Mercosur, pero Uruguay, Argentina es un país muy importante, ha sido uno de los principales destinos de nuestros compatriotas cuando se han tenido que ir de nuestro país por diferentes motivos, tanto económicos como políticos. En Argentina hay más de 300.000 uruguayos que viven todos los días y que trabajan y que también están viviendo la situación acuciante que se está viviendo desde el punto de vista económico, y sin duda nos hermana historias comunes, culturales y desde el punto de vista también político, y por tanto también le quisimos transmitir a Alberto Fernández que tanto en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil, como en Paraguay, como en Bolivia, como en Venezuela, tenía hermanos y sobre todo compañeros que iban también a trabajar y a luchar para que Argentina pueda volver a la senda de crecimiento y sobre todo el liderazgo regional, que sin duda es muy importante y necesario para el Mercosur.
Excelente, Daniel. Hemos cumplido con contar lo que ha sido esta sesión. Estamos prontos para lo que va a ser la próxima, que va a ser a mediados de junio, ¿verdad?
Sin duda va a ser el 17 de junio, bien, va a ser en el Parlamento Nacional, y vamos a tener una sesión muy importante porque vamos a hacer una sesión vinculada a los ODS, es decir, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a invitar a personalidades muy importantes, entre ellas a la responsable de la Secretaría de la CEPAL, para poder discutir una agenda de trabajo del 2030 del Parlasur, con miras al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos que cada uno de nuestros países nos hemos comprometido a poder avanzar en esa materia en Naciones Unidas, y sin duda el Parlamento del Mercosur también tiene que tener un trabajo de seguimiento y de perfeccionamiento de esa agenda, y sobre todo de poder contribuir al desarrollo de esos objetivos.
Excelente. Daniel Cajiani, presidente del Parlamento del Mercosur, como siempre un gusto y seguiremos en contacto.
Un gusto, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablaremos de Honduras. Por quinta semana consecutiva, miles de hondureños salen a las calles a manifestarse por las privatizaciones que ha puesto en marcha el gobierno de Juan Orlando Hernández a partir de que el Congreso aprobó reformar los ministerios de Salud y de Educación. Las protestas provocaron que el Congreso dejara sin efecto la polémica ley, pero los decretos continúan vigentes y los sindicatos insisten en que mantendrán la movilización hasta que sean derogados en su totalidad. En los últimos días, la tensión ha ido en aumento y las calles de Tegucigalpa se han transformado en escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad. Estamos en contacto con el economista y político hondureño Nelson Ávila, ex precandidato presidencial en ese país. Ávila, es un gusto recibirlo aquí en GPS Internacional, en esta producción de Sputnik. Queremos saber qué pasa en Honduras. ¿Ha escalado el conflicto en las calles? ¿Cuál es la situación en este momento?
Muchísimas gracias. Es un honor estar con GPS Sputnik. En realidad, esta es una lucha de todo el pueblo hondureño. Los derechos humanos fundamentales de educación y salud, en el contexto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pretenden ser lesionados mucho más. No olvidemos que en los últimos 3 años, Honduras pasó a ser el país más pobre de toda América Latina y el Caribe, no es Haití. Y en ese sentido, todo el pueblo, yo le puedo decir que la inmensa mayoría de la gente digna en Honduras, y por primera vez después de 10 años, yo le diría que después del 5 de julio del 2009, unos días inmediatos posteriores al golpe de Estado, es cuando vemos una magnitud de estas dimensiones, 130 puntos. Alrededor de toda la nación estuvieron ocupados no solamente por médicos y maestros, sino que todo el pueblo en general, porque la educación y la salud es un problema de pueblo, no solamente de médicos y de maestros. De forma tal que el día de hoy también se ha avanzado enormemente en esta lucha, y el gobierno, que es ilegítimo, es inconstitucional, porque es producto de una violación constitucional, pero también es fraudulento y es asesino, porque según el informe de las Naciones Unidas se demuestra que 23 personas fueron asesinadas después del conflicto de la inconstitucional reelección. Entonces ha recurrido al expediente para parar todo esto, de aplicar mucho más el terrorismo, el verdadero terrorismo de Estado, en contubernio con algunos sectores dentro de la embajada estadounidense, porque qué curioso que dejaron que se llegase con diversas llantas a incendiar parte de la entrada de la embajada. Ya tenemos el perfil de las personas que lo hicieron, son abiertamente paramilitares para justificar una mayor represión. El Ministerio de Seguridad, que inclusive aparece ligado, según informes de los Estados Unidos, al lavado de activos y al narcotráfico, pero es el ministro de Seguridad desde hace 6 años aproximadamente, ya libró órdenes de captura contra los principales dirigentes. O sea, se utilizó este argumento para justificar una mayor represión.
¿Cuáles son las principales consecuencias de las privatizaciones que ha impulsado el gobierno de Hernández?
Las principales consecuencias son, primer punto, la ampliación de la exclusión de la mayoría de los hondureños. En un país que necesita educación y salud, una privatización de esta naturaleza genera una precarización, obvio, de las condiciones de vida. Segundo punto, ellos han anunciado que no pretenden hacer esa privatización, pero eso ya lo iniciaron con las prestaciones sociales, con determinados servicios de hospitales públicos administrados por ONGs al servicio de esta dictadura. Tercer punto, esto se ha demostrado también una privatización en otros sectores como la energía eléctrica, la red vial, los puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, de forma tal que, eufemísticamente hablando, el Fondo Monetario en alguna medida utiliza palabras como modernización o mejoramiento de la eficiencia, y todos sabemos que estos son elementos justificativos para despedir a una serie de médicos, maestros que no están al servicio de esta dictadura. Hemos entendido exactamente en el pasado que estos han sido impactos altamente negativos y estamos todos listos a defenderlos. Estamos clase media de sectores de muy bajos ingresos, o sea, todo el pueblo. Es más, le adelanto, la inmensa mayoría de los profesores universitarios estamos exactamente con esta lucha, como le ha demostrado nuestro manifiesto de la Asociación de Docentes de la Universidad.
Le pregunto, Ávila, ¿considera usted que la Organización de Estados Americanos, la OEA, puede intervenir en un caso como este, como lo ha hecho, por ejemplo, con la situación que se vive en el vecino Nicaragua? ¿Puede pasar algo similar en Honduras?
Lamentablemente, su coterráneo Almagro ha demostrado ser una persona que no responde a la imagen que nosotros tenemos del uruguayo. El uruguayo siempre para nosotros ha sido un ser humano con una cultura especial y un hermano que ha demostrado también que lucha por sus propios derechos. Eso ha sido toda la imagen que aquí en Centroamérica hemos tenido del hermano pueblo uruguayo. Pero Almagro es la antítesis y es el deshonor, en mi opinión, del Uruguay. Tiene una forma de ver el problema en Venezuela o en Bolivia o en cualquier otro país, y tiene una forma de verlo diferente en Honduras. De forma tal que la OEA se comporta como lamentablemente siempre se ha comportado, al igual que en el conflicto de las Malvinas, que de una u otra forma no aplicó el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, cuando la Argentina fue invadido exactamente por Inglaterra en el caso de las Malvinas. Y lo que ocurrió fue que más bien un país integrante del TIAR, Estados Unidos, se alió más bien con Inglaterra en su momento. Y esto, en este momento, también demuestra una actitud similar del actual secretario general, que a la búsqueda de su reelección es capaz de todo menos de aplicar una visión de justicia.
En los últimos años, los procesos electorales en su país, en Honduras, han sido muy cuestionados, sobre todo a partir del golpe contra Manuel Zelaya, que se realizó en el 2009. Estas protestas pueden estar de alguna manera, le consulto, Ávila, a estos problemas institucionales de Honduras.
Sí, están ligados a los problemas institucionales, pero más a los problemas estructurales. Esta lucha, por ejemplo, que nosotros hemos emprendido, es una lucha contra la dictadura, o sea, contra el sistema dictatorial que, como le decía originalmente, por la vía de la inconstitucionalidad, de la ilegitimidad, ilegalidad, del fraude, pero también del lavado de activos y de su relación con el narcotráfico, es que estamos concentrados en esto. Nosotros sabemos que hay compañeros que están ya en la lucha electoral, pero eso significa estar del lado de la dictadura, dar a entender que con la dictadura dictadura se puede llegar a elecciones honestas, lo cual es imposible. De forma tal que nuestra acción acá, no solamente como profesores universitarios o como intelectuales o como políticos o como economistas, sino como parte del pueblo, estamos concentrados en sacar, vencer a esta dictadura al más corto plazo. Le adelanto, hace 3 días se desbloqueó información desde los Estados Unidos que el señor Juan Hernández, que ocupa inconstitucionalmente la presidencia de la República, al igual que el actual secretario de Seguridad y el ministro de la presidencia, han sido investigados por los Estados Unidos por su vinculación con narcotráfico y lavado de activos. Si ustedes tienen el original en inglés, observarán que ellos lo que plantean es que no han realizado acciones contra ellos. Pero acá, anoche precisamente, apareció un manifiesto, digamos, del gobierno en donde dice que ellos fueron investigados, pero que se llegó a la conclusión que ellos no tenían nada que ver con esos problemas. En realidad, en castellano, como dicen, probablemente ellos han hecho malévolamente una traducción de esa naturaleza. En el idioma original del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, claramente dice que no han realizado acciones, lo cual significa, en consecuencia, una presunción de no inocencia, sino que de culpabilidad. Al igual que la declaración de la congresista Norma Torres, en donde acusó al gobierno de Trump de encubrir. ¿Y qué se encubre? La verdad. De forma tal que estamos frente a unos gobiernos no solamente dictatoriales, sino que también representantes de lavado de activos y de narcotráfico.
Finalmente, le consulto a Ávila, se está promoviendo desde México un plan integral de desarrollo que incluye el Triángulo Norte Centroamericano. ¿Qué perspectivas hay al respecto?
Muy buenas preguntas. Creo que Andrés Manuel López Obrador es un mexicano latinoamericanista que piensa hacer las cosas en forma diferente a cómo lo ha hecho los grupos de poder que dominaron la escena política en México durante tantos años y que se caracterizó sobre todo por llevar a México a ser un país cada vez más subdesarrollado, corrupto, etcétera, etcétera. El país, no el pueblo mexicano. Y esas iniciativas, si se realizan siempre con los mismos grupos de poder que han existido tradicionalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, en este caso El Salvador, Guatemala y Honduras, producirá exactamente los mismos resultados. Bien decía Einstein, iguales procedimientos producen iguales resultados. De forma tal que le puedo decir que si son acciones desarrollistas, puede producir de una u otra forma algunos efectos de disminución de la migración, pero el problema es que la migración en estos países obedece a causas estructurales. Las causas estructurales no se resuelven de la noche a la mañana, y las tres principales causas estructurales es el modelo económico y el modelo político no funcionan en estos tres países. El modelo económico produce cada vez más pobreza, el modelo político produce cada vez más exclusión, fraudes e inconstitucionalidad. Produce, en consecuencia, las condiciones para la expulsión de la mayoría de los hondureños, que dicho sea de paso, son los que mantienen estas economías y no los sectores de poder económico que más bien invierten todas sus ganancias en el exterior.
Ha sido muy amable Nelson Ávila, economista, político hondureño, ex candidato presidencial. Ha sido muy amable y seguramente seguiremos atentos a lo que pase en el país.
Adelante, muchísimas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este domingo 2 de junio van a comenzar en la ciudad de Bogotá la edición 23ª de las Olimpiadas Especiales de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Educación Especial FIDES. La Fundación ha creado una amplia gama de programas en beneficio no solo de las personas con discapacidad intelectual, sino también de sus familias, los profesionales que asisten y la comunidad en su conjunto. Uruguay tendrá compitiendo una delegación de 85 deportistas. Para tener más detalles, estamos en comunicación con Luz Berta Lazaga, presidenta de la Comisión Asociación Civil Olímpicos de Shanghái, que junto con CENAFRE, que son los Centros Nacionales de Fomento y Rehabilitación Ecuestre, monitorean todos los centros de equinoterapia que hay en el Uruguay. Luz Berta, bienvenida a GPS Internacional. Queremos saber cómo se integra la delegación y qué disciplinas van a participar.
Fabián, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. La delegación, como bien tú decías, son 85 personas entre atletas y entrenadores y qué sé yo, y se va a participar en Ecuestre, que es donde más llevamos nosotros chicos, que es donde vamos a hacer toda la parte de equitación, pero llamamos Ecuestre, ¿verdad? Natación, atletismo, ciclismo, tenis, baloncesto, patinaje, gimnasia, fútbol, es decir, son muchísimas las disciplinas. La delegación de Uruguay, más que nada, es ecuestre, natación, atletismo y, por primera vez, ciclismo. Va la delegación de SENAFRE, representada con 9 centros de todo el país, donde va, por ejemplo, Montevideo, Trinidad, Paso de los Toros, Salto, Sarandí del G, Mercedes, Cardona y 33. Después también van a participar como delegación de Uruguay la Dirección de Asuntos Sociales de la Guardia Republicana y también van los atletas especiales de la región este, que va Maldonado, Minas y Rocha. Es decir, esos dos grupos y nosotros, SENAFRE, conformamos las 85 personas que vamos a Bogotá.
¿Cómo entrenan? ¿Cómo es el trabajo previo de entrenamiento? ¿Y cómo se llega a participar de estas Olimpiadas?
Bueno, Uruguay ya va desde el 2012 a participar en Bogotá de estas Olimpiadas. También hay Olimpiadas de arte que son en Cartagena, pero en este caso en Bogotá desde hace muchos años y es cada 2 años que se hace. Realmente es una Olimpiada iberoamericana. Donde hay muchísimos países que participan, que yo ya te los había nombrado.
Sin duda el trabajo que tiene Uruguay, seguramente un reconocimiento internacional, le permite llegar a una convocatoria como estas. ¿Cómo está posicionado Uruguay en ese sentido?
Bueno, mira, en la parte de equinoterapia, Uruguay es líder en la región en cuanto a todo lo que es realmente la terapia, en cuanto a la parte de los profesionales que la imparten, y somos un referente en la región sobre ese tema. Después, el teniente coronel Gustavo Dos Santos, que es el delegado FIDES en Uruguay y es además profesor de equitación y profesor de equinoterapia, en este caso también es quien va como responsable general de toda esta delegación de Uruguay. Yo voy como parte de coordinación junto con él, ¿verdad? Pero él es un referente muy importante dentro del país, dentro de la región y te diría casi dentro del mundo, como equinoterapeuta y como docente de lo que es realmente la equinoterapia.
Vamos a conocer un poco más ahora sobre el SENAFRE. ¿Cuántos centros hay de equinoterapia en Uruguay hoy y cuántos beneficiarios tienen? Y también conocer sobre los beneficios que tiene la equinoterapia.
En este momento hay 46 centros de equinoterapia en todo el país, de los cuales solo 44 están activos, dos están discontinuados. La población que se atiende en esta terapia son unos 1.500, es variable, entre 1.500 y 1.600 personas mensuales. Para eso es una tarea que es muy costosa, ¿no? Es muy costoso mantener los caballos, es muy costoso mantener las instalaciones, es muy costoso pagar todo el personal calificado que trabaja porque son profesionales. Tiene que haber un equipo multidisciplinario adecuado a esta tarea, ¿verdad? Dentro de esos centros que yo te nombro, 17 de ellos son centros civiles, que son manejados por asociaciones civiles, con el personal que corresponde, obviamente, con sus predios privados, y los 27 restantes funcionan dentro de predios militares, con todos los profesionales que corresponden, como también te explicaba hace un ratito, ¿verdad? Mantener un centro de equinoterapia es muy costoso. Nosotros tenemos la ventaja o la varita mágica que nos tocó, que hemos firmado en el año 2012 un convenio con BPS, que es una prestación, un apoyo económico que ayuda muchísimo al sostenimiento de los centros, de todos, ¿verdad? Porque, como te contaba hace un ratito, es muy costoso mantener un centro, mantener todas las instalaciones, todo el material que se necesita, qué sé yo. Lo ideal es que tengan además un picadero techado, que para que tengas idea, un picadero techado anda en el orden de los 40, 50 mil dólares. Y bueno, y no todos lo tienen porque no todos pueden tenerlo. pero bueno, se va trabajando y lo importante es lo que hace la terapia, el mejoramiento que produce en las personas, que son desde niños hasta adultos mayores, no hay una edad para hacer equinoterapia, la mejora que obtienen en su comportamiento personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito de su educación, en todo. Es realmente impresionante, indescriptible el mejoramiento que tienen las personas con esta terapia.
¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo, pueden ser atendidas mediante la equinoterapia?
Muchísimas, todas las cognitivas, muchísimas. Muchísimo Down, muchísimo síndrome Down, muchísimo diversas discapacidades, pero son muchísimas. También pueden atenderse puntualmente personas que están accidentadas, que se acompaña con otras terapias de alternativa médica, ¿verdad? La inmensa mayoría son de síndrome Down, la inmensa mayoría, no la totalidad.
¿Y la atención es gratuita? ¿Cualquier ciudadano puede ir a cualquier lugar?
La atención es totalmente gratuita en todos los centros. En nuestros centros, hay otros centros de equinoterapia que no corresponden a la afiliación SENAFRE-ACODE. Todos nuestros centros la atención es totalmente gratuita. Las personas no tienen que pagar absolutamente nada. Y te mencionaba el apoyo de BPS que tenemos, que eso nos ayuda a funcionar, porque si no sería prácticamente imposible, ¿verdad?
Perfecto.
Y también, obviamente, destacamos siempre el apoyo del Ejército Nacional, porque fíjate que si son 27 centros que trabajan dentro de unidades militares donde se prestan las instalaciones, los caballos, el personal, los acompañamientos, la comida de los caballos, muchísimas cosas. Y los profesionales, ¿verdad? Y los profesionales.
Luz Berta Lazaga, entonces presidenta de la Asociación Civil Olímpicos de Shanghái, gracias por tu presencia y que les vaya muy bien en este viaje entonces en Bogotá.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande a tu audiencia, Fabián, y estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias por la nota.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Parlamento israelí votó esta semana a favor de su disolución tras el fracaso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su intento de formar una coalición de gobierno. La votación supone que Israel celebrará nuevas elecciones generales el próximo 17 de septiembre, algo que nunca había sucedido en los 71 años de historia del Estado de Israel. Según medios israelíes, Netanyahu intentó por todos los medios formar un ejecutivo hasta el último momento, llegando a ofrecer al Partido Laborista que entrara en el gabinete con ministerios importantes como justicia y finanzas, pero los laboristas rechazaron la oferta. Algunos analistas sugieren que los sucesivos aplazamientos de los casos de corrupción que le afectan ponen a Netanyahu entre la espada y la pared, y no está claro si sus abogados conseguirán un nuevo aplazamiento de la audiencia que debe ofrecerle la justicia en otoño antes de su procesamiento. Además, señalan que la inestabilidad política en Israel pone en entredicho la iniciativa de paz del presidente Donald Trump, conocida como Acuerdo del Siglo, que por el momento cuenta con la negativa de los palestinos. La administración de Estados Unidos anunció que presentará la parte económica de su proyecto en la reunión que se celebrará del 25 al 26 de junio en la capital de Bahrein, con la participación de ministros de finanzas y líderes empresariales regionales y mundiales. Varios países árabes aliados de Estados Unidos e Israel, además de Qatar, han indicado ya su intención de estar presentes en Manama. Sin embargo, el presidente Mahmoud Abbas confirmó que los palestinos no participarán en la cumbre económica en Bahrein porque considera que la cumbre del acuerdo no contempla una solución política del conflicto con Israel. Según medios árabes, el plan norteamericano propone que los palestinos renuncien a sus pretensiones sobre los territorios ocupados por Israel a cambio de preferencias económicas, mientras los países árabes deberán proporcionar un apoyo financiero para crear un Estado palestino en la península del Sinaí. Por otra parte, el portavoz del Consejo de Seguridad de Rusia confirmó que los consejeros de seguridad de su país, Estados Unidos e Israel, mantendrán un encuentro en Jerusalén a finales de junio. Sin embargo, la Cancillería rusa declaró que la conferencia de Bahrein es un intento de Estados Unidos de imponer una visión alternativa del arreglo palestino-israelí. Recientemente, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que el llamado Acuerdo del Siglo será una conspiración contra las aspiraciones de Palestina. En una carta dirigida a los líderes de los países que tomaron parte este viernes en la cumbre anual de la Organización para la Cooperación Islámica en la Meca, Rouhani advirtió del peligro de la iniciativa, alegando que sus autores solo buscan privar a los palestinos del derecho a decidir sobre su propio futuro y a crear un Estado palestino independiente. Los países del Golfo Pérsico han pedido, por su lado, en el marco de esa reunión, evitar que Irán desarrolle armas nucleares e imponer restricciones más estrictas a su programa de misiles balísticos. Reiteraron asimismo su apoyo a la estrategia de Estados Unidos con respecto a Irán, incluida la lucha contra los programas iraníes en el ámbito de la tecnología nuclear y los misiles balísticos, así como contra sus actividades que señalaron como de desestabilización de la región y apoyo al terrorismo. Condenaron además la amenaza que Irán representa para la libertad de la navegación marítima y el suministro de petróleo al mercado mundial y pidieron a la comunidad internacional que cumpla con sus obligaciones de garantizar la libertad de navegación después de las recientes amenazas y ataques en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Cabe señalar que en la cumbre celebrada en Beirut en 2002, los países árabes aprobaron una iniciativa oficial de paz en la que solicitaron la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 con su capital en Jerusalén del Este, así como el regreso de los refugiados palestinos a su antigua residencia. En estos días, cientos de miles de musulmanes participaron de las oraciones del mes de Ramadán que se celebró en la mezquita de Al-Aqsa. Los fieles llegaron a Jerusalén desde primera hora de la mañana desde todos los puntos de Cisjordania y desde dentro de Israel, pero se denunció que el ejército no permitió la entrada de ningún palestino de la Franja de Gaza, que está sitiada desde 2007. Los fieles que realizan el ayuno de Ramadán tuvieron que soportar una temperatura de 35 grados centígrados a la sombra, así como el cierre durante 2 horas de las puertas de acceso a la mezquita. No obstante, el director general de los Santos Lugares Musulmanes dijo que alrededor de 260.000 palestinos participaron en la oración del mediodía.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.